el podcast como herramienta de investigación. Si bien el podcast puede ser un formato de investigación interesante, se enfrenta a la burocratización de los procesos de acreditación académica, y esto potencia en la generación de conocimiento a través del sistema de artículos en revistas indexadas, como señala Remedios Zafra.
Pareciera que los trabajos reflexivos, así como los creativos que desarrollamos en gran medida de manera individual, quedaran desencajados en estos trámites de burocratización y fragmentación. Mi impresión es que los procesos de gestión del saber académico parecen haber aceptado los riesgos de homogeneización y pérdida que implica, por ejemplo, embutir un libro en artículos indexados, dando por hecho que todo conocimiento puede despojarse de su modo de escritura o es articulable en píldoras. Ocurre cuando se denuestan los libros, aceptando dócilmente la supremacía de una mayor productividad de artículos breves, tramitados en revistas indexadas y firmados estratégicamente por un grupo, como si las dinámicas del hacer mucho pero breve buscaran asentar un modelo estructural en las formas de trabajar y de hacer, de comunicarnos, colonizando sin suficiente rechazo las formas de pensar.
En la primera sesión del ciclo Kilogramos, Hercios, Megabytes, celebrada en el COAM, se planteó si existe la posibilidad de considerar un podcast una herramienta de investigación. La respuesta de Arturo Franco fue clara. Las revistas indexadas tienen unos requisitos de calidad que un podcast no puede cumplir.
Desgraciadamente no. Te digo que no porque las normas no las pongo yo, las pone la CNI, el ministerio, que establece unas reglas y unos parámetros para presentarte a una revista de este tipo y ser considerada revista científica si no se aceptan los índices internacionales, que son los que te dan puntos académicos, etc. Algo complejísimo que el formato podcast no cumple.
Esto no impide que sea una herramienta de difusión de la investigación y que su elaboración conlleve una serie de procesos que sean equiparables a publicación académica. Este pensamiento se asienta en una corriente que trata de adaptar la investigación en las humanidades a las nuevas posibilidades que ofrecen los medios de difusión en el siglo XXI. Una de sus piezas clave fue la obra de Sidney Smith, Manifesto for the Humanities, Transforming Doctoral Education in Good Enough Times, en el que se defiende que existen otras formas de afrontar la producción de los resultados de la investigación académica.
There is so much to be gained by expanding the repertoire of possible kinds of dissertation. I am convinced that the availability of more flexibility in programs, projects and pathways through the doctorate will attract more diverse cohorts of students. I am convinced that humanities departments and doctoral programs will gain in creativity, cross-fertilization of ideas and practices, energized learning communities and more satisfied students.
La tesis doctoral My Gothic Dissertation, a podcast, realizada por Anna Williams en 2019 en la Universidad de Iowa, está considerada como la primera en formato podcast de Estados Unidos. Se trata de una serie de 7 episodios con una extensión entre 45 y 60 minutos, en los que se desarrolla la investigación sobre la novela gótica. La narradora es la autora y en el transcurso del relato se intercalan audios con distintas voces que leen citas textuales de las novelas analizadas, efectos de sonido, fragmentos de películas relacionadas con la materia y conversaciones que mantiene la doctoranda para el avance de la investigación. Las notas al pie se señalan con el sonido de un timbre, aunque no se pueden escuchar en el podcast.
I've got to show my mastery of the rules of literary criticism, but at the same time critique them. I've got to outsmart the Baroque villain of the grad school Gothic, the dissertation itself, by doing it while also simultaneously undoing it. And like those breast-heaving readers enraptured by the illicit world of the Gothic in the 18th and 19th centuries, you're invited along to witness my own daring PhD adventure. Because this is my Gothic dissertation. My Gothic dissertation was written, reported, and produced by me, Anna Williams. To hear episodes, read transcripts, and see footnotes, head over to mygothicdissertation.com. You can subscribe to My Gothic Dissertation wherever you get your podcasts.
La tesis se presentó en este formato y en el tradicional, aunque William señala que su proceso de producción fue diseñado para el oído y su propósito es ser escuchada y no leída. La autora agradece al tribunal aceptar un formato no convencional. pero hace notar que sus conocimientos del formato se deben a la asignatura de ensayos radiofónicos que imparte uno de sus miembros, Jeff Porter. Es decir, que el entorno en el que se realiza la tesis doctoral favorece la producción académica en formas de evaluación alternativas. Existen programas diseñados para realizar y evaluar tesis en formatos innovadores, que van desde la creación audiovisual, el cómic o la novela gráfica, hasta el podcast o discos de rap. En este contexto, nace el podcast Las hijas de Felipe, proyecto de Ana Garriga y Carmen Urbita, doctorandas del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Brown. En definición de sus autoras, un podcast de cotillos históricos, dramas barrocos, vidas olvidadas. Dos amigas y amesas recuperando para ti el bling bling de los siglos XVI y XVII y conectándotelo con este presente ajetreado.
He pensado que sería un talento maravilloso poder listar todos los vecinos de todas las calles de Madrid solo en el año 1620. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Y de quién era?
Bueno, primero te cuento, claro, esta casa en la que estamos era de una tal Isabel Alonso. No sabemos mucho de ella, no sabemos nada, pero sabemos que su casa estaba tasada en 15 ducados y además había también un saladero que era de un tal Alonso de Avendaño y que pagaba un impuesto de 884 maravedis.
A mí, ahora, claro, siempre, como sabéis, estamos todo el rato haciendo notitas mentales para episodios futuros, y uno que a mí me fascina especialmente son los vertiginosos cambios económicos y todas las reformas fiscales que atosigaron la primera mitad del siglo XVII. Pero de momento, nota mental, es decir, que 15 ducados realmente era muy poquito. Esto lo sé porque Santa Teresa, que era una mujer de negocios en toda regla, suele pagar unos 150 ducados para la entrada de las casas que albergan sus conventos. Entonces,
en el proceso de sus investigaciones, Garriga y Urbita se encontraron con lugares poco explorados de la vida de los siglos XVI y XVII, ocultos tras el relato de la historia, que podrían servir para desentrañar el presente. Pese a que se trata de un podcast cuya atención se centra en religiosas y santas de la época barroca, uno de sus episodios guarda estrecha relación con la arquitectura. En El boom del ladrillo barroco muestran cómo las operaciones inmobiliarias del duque de Lerma tenían su reflejo en la burbuja inmobiliaria de principios del siglo XXI.
Una inspección de todas y cada una de las casas de la ciudad, y en un proceso que duró 6 años y que culminó con la publicación de el que se llama Libro de los nombres y calles de Madrid, sobre que se paga incómodas y tercias partes, que básicamente era una especie de páginas amarillas con los dueños de cada casa, con su oficio, con las tasas que pagaban y el valor.
Es interesante su mirada sobre el objeto de estudio y su utilización del podcast como herramienta para desentrañarlo.
Así, esos largos años que van de comienzos del siglo XVI a finales del XVII y que a nosotras, de forma tal vez poco rigurosa, pero desde luego sí muy sopesada, decidimos llamar barroco, se convierten en nuestro podcast en un salvavidas personal y a un tiempo en una intencionada manera de rastrear el pasado, repensar la actividad académica y cuestionar un presente en constante ebullición.
Empleando términos como rehistorización estratégica, diacronía estratégica o historicismo deliberado, para tejer historias relacionadas con el presente a partir de lecturas de textos del barroco. Entienden que el formato es el adecuado para divulgar los resultados de la investigación, no de un modo alternativo, como planteó Anna Williams, sino como una herramienta complementaria que recree los espacios de conversación que se producen durante los procesos de trabajo y que resulte más atractivo tanto para las autoras como para los receptores de dichos frutos.
Frente a un ámbito académico diseñado para privilegiar la labor individual en la investigación, con nuestro podcast descubrimos una forma no necesariamente alternativa, pero sí complementaria y más democrática de divulgar los frutos de las largas horas de sudores y desvelos que todas y todas vivimos en la profesión.
En el ámbito arquitectónico se puede destacar el podcast About Buildings and Cities, presentado por Luke Jones y George Gingell y editado por Matthew Joy Roberts, arquitectos de formación, en el que reflexionan sobre arquitectos, textos o periodos históricos con un notable conocimiento de la materia.
For 10 months I've been carrying on a relentless struggle, and now it's total victory. The World Center is being built to my ideas in New York. March 47 will see the Corbeau explosion everywhere. It must be written in the stars and will be a kind of symphony. It's a sure thing. Le Corbusier architecture victorious 100%. The page is turning, has turned. This is the architecture of tomorrow.
I'm George Kinjal.
I'm Luke Jones.
And this is About Buildings and Cities.
pese a tratarse de un contenido de alta calidad, peca de falta de atractivo para el oyente, ya que apenas cuenta con edición y los episodios son largos, cercanos a la hora y media. Es un podcast conversacional, en el que Jones y Jingel dialogan sobre el tema elegido para el episodio, que puede tener continuación, sin divisiones, secciones ni apenas recursos sonoros que faciliten la escucha. Tampoco ofrecen una guía de los recursos documentales empleados durante la charla.
Those, as you might have guessed with the words of Le Corbusier, who was, at the time, leading, or at least he thought so, a team designing a home for the new United Nations, taken from a letter written to his mother, Marie, to whom he wrote regularly throughout his life, far into his 70s, in fact, and her late 90s.
El podcast tiene su complemento en los perfiles de Instagram o Twitter, donde sus autores cuelgan imágenes de los edificios comentados en el programa, pero con escasa posibilidad de conectar el audio con las fotografías o planos. Aquí se puede apreciar una de las limitaciones que tiene el formato audio para ser utilizado como medio de documentación, la dificultad para indexar su contenido. Como señala Mario Tascón, la tecnología actual no está preparada para manejar el volumen de información que se genera constantemente y que crece de manera exponencial, lo que impide que se puedan realizar búsquedas de fragmentos concretos en los audios. Se han producido avances en el software que convierte la voz en texto, de modo que se podrá comenzar a trabajar sobre los audios para indexar su contenido, pero de momento es una labor que no se ejecuta de manera automática. La indexación de los podcasts se confía en las etiquetas que les asignan los autores al subirlos a la red y se comienza a identificar su contenido relacionado con la descripción de cada episodio, aportada también por sus autores. Con esta información se puede acceder al podcast desde los buscadores de forma sencilla, pero esto no evitará que el consumo quede condicionado por los algoritmos, tanto de los buscadores como de las propias plataformas que los alojan. Otro podcast interesante es el surgido de la plataforma Fail Architecture, que se centra en las conexiones de la arquitectura con el sistema económico global, y pone su atención en las condiciones políticas y sociales que se derivan de estas relaciones.
Michiel, was that your was that a fingerprint scanner?
There was a hand scanner for entering the data center. You always need a badge and a hand scanner before you can open the doors, depending on your privilege, of course. Yeah.
And all your customers are hand scanned.
Every customer has it. Every customer also has individual scenarios, so they can only access what they are allowed to.
Hey, you're listening to Failed Architecture. My name's Charlie Clamos. I'm joined by my co-hosts, Mark Minkin.
Hey.
And René Bohr.
Hi.
This is the first episode of Failed Architecture. Today we're going to be talking about data centers. Mark has the reins for this episode. But first, perhaps, René, you'd like to explain why we're talking in the first place, why we're hosting our podcast.
Yeah, sure, Charlie. Yeah, so, I mean, we've been editing and writing on the Field Architecture website for like 5, 6, or 7 years now.
Iniciaron su actividad en Ámsterdam al inicio de la década de los 2010, en un contexto de crisis económica y en el que la profesión de arquitecto se estaba redefiniendo. Es por esto que también pone el foco en las relaciones laborales del mundo de la construcción y entre los propios arquitectos, por lo que se relaciona con investigaciones como las de José María Echarte sobre el modelo de ejercicio de la profesión. Sus creadores, Charlie Clemous, Chiara Dorbolo, Daphne Baker y Mark Mingham, explicaron que decidieron dar el salto al formato sonoro como reacción al dominio de lo visual en el discurso arquitectónico. Pensaban que así podrían aumentar la profundidad de la investigación y la reflexión, expandir el abanico de intereses y poner el foco en las historias humanas detrás de la arquitectura y el urbanismo. La posibilidad de introducir grabaciones de sonido permitía contar con testimonios directos, visitas a edificios y espacios públicos y dinamizar la narración. El podcast de Fail Architecture no tiene una periodicidad fija, pero se ha mantenido desde 2018 hasta la fecha con distintos formatos, incluyendo tanto episodios independientes como series de varios episodios conectados. Además, ha ampliado su campo de interés desde Países Bajos hacia otros lugares, como Estados Unidos, Colombia y Turquía, por lo que muestra un panorama más diverso e intercultural que otras iniciativas. Conclusiones. El formato sonoro ha demostrado a lo largo de su existencia que es un medio adecuado para la generación y transmisión de conocimiento arquitectónico. La imposibilidad de acompañar con imágenes la explicación de la arquitectura tiene como contrapeso la aportación de los registros sonoros, de testimonios directos de protagonistas e incluso el sonido propio que puedan tener un edificio o un espacio urbano. En muchas ocasiones, los contenidos concebidos para ser emitidos por la radio o la televisión han derivado en publicaciones que se han asentado como piezas claves en la historiografía de la arquitectura. Han surgido nuevas miradas sobre los procesos de investigación y su posterior difusión, que permiten independizar este medio de expresión del mejor considerado medio impreso. Los podcasts han venido a sustituir a las tradicionales emisiones radiofónicas y permiten ampliar su radio de acción y las posibilidades de generación de una comunidad alrededor de un contenido. Existen experiencias que muestran que estos procesos de investigación en formato sonoro son factibles y producen resultados de interés, pero que precisan de un entorno académico que las acepte como válidas. También exigen un trabajo de edición y diseño sonoro que introduce un factor extra de complejidad en las habitualmente precarias situaciones de los investigadores. Como contrapartida, permiten una nueva aproximación más diversa y colaborativa que consigue que el autor se vea mejor acompañado en su proceso de trabajo. Generan un resultado que puede ser disfrutado por un público ajeno a la disciplina, que sin embargo está atento a los contenidos de investigación y divulgación arquitectónica. Con esto aumenta el alcance de la difusión de resultados, uno de los objetivos últimos de la investigación académica. Esto ha sido el podcast como herramienta de investigación, nuevos modos de investigar en arquitectura. Ha sido escrito y editado por mí, David García Senjoyana. Quiero agradecer al equipo de la revista Sobre, y en concreto a David Arredondo, la posibilidad de llevar a cabo este experimento. También tengo que dar las gracias a las personas que se han ofrecido a grabar sus voces para acompañar, con un registro sonoro, las citas de obras suyas que aparecen en el texto, por donde aparición Enrique Encabo, David Arredondo, Remedios Zafra, Ana Garriga y Carmen Urbita. En los casos en los que no he podido contactar con los autores, he contado con la ayuda de amigos para interpretar los pasajes citados en el texto. Así, mi quetero ha sido John Summerson. Alberto Ruiz ha leído un texto de Harriet Atkinson. Carlos Polimón fue Alfredo Zierman. Íñigo Picabea, Luis Alonso Martín Romo. Y Eva Cruz prestó su voz a Sidney Smith. La música es de Fabien Tell, descargada de Epidemic Sound. Muchas gracias por llegar hasta aquí.